Entonces,
pues háblenos sobre esta noción que reúne a ustedes, a los activistas intelectuales, a campesinos inclusive, que se dan cita en esta conferencia de Soil Not Oil aquí en San Francisco. Profesor, ustedes sostienen que el suelo pues es el secreto mejor guardado en la batalla contra el cambio climático, ¿no? Que el manejo de suelos puede llegar a ayudar a reducir la cantidad de carbono que hay en la atmósfera. Pues denos una breve idea ahora, ¿cómo es que un suelo sano puede llegar a tener tan importante papel en ese tan grave problema de nuestro tiempo, que es el cambio del clima?
Claro, lo que sucede es que el suelo, los microorganismos del suelo también respiran, ¿no? Como las plantas. Entonces, al respirar ellos absorben oxígeno y liberan CO2, pero también el carbono que se absorbe queda como parte del suelo, como parte de la materia orgánica. Entonces, ese es el gran secreto que hay. Bueno, no es un secreto, en realidad es una consecuencia del manejo orgánico que uno hace de los suelos, el que secuestra carbono. Así como también, no solamente el suelo, sino las plantas que crecen sobre el suelo, porque las plantas, cuando nosotros tenemos sistemas más diversos, digamos que no solamente monocultivos de lechuga, por decir, o de brócoli, sino que las mezclamos en los cultivos, como lo hacen los campesinos de la milpa en México, por ejemplo, donde producen maíz con frijol, con calabaza. Esas plantas también absorben CO2 porque ellas hacen fotosíntesis. Entonces, no solamente manejo el suelo, sino el suelo sano para producir plantas, sobre todo en policultivo, que son las que secuestran el carbono a través de la absorción del CO2 para la fotosíntesis. Entonces, de esa manera nosotros podemos sacar de la atmósfera una cantidad enorme de anhídrido carbono para poder secuestrarlo y que se quede en el suelo, porque lo que pasa es que esas plantas después mueren y cuando se incorporan al suelo, ¿cierto? Ellas quedan ahí como materia orgánica, que son las que retienen ese carbono y no lo liberan a la atmósfera en forma de CO2. Entonces, ese es un punto. Y el otro punto es que hay una ganadería muy extensiva aquí en California, muy concentrada en lo que se llaman los CAFOs, que son las producciones, ¿cierto?, industriales de ganadería. Uh-huh. Esas son las que producen metano, porque los animales están concentrados en estas unidades donde todo ese estiércol que se podría estar utilizando para enriquecer los suelos, se concentra ahí y hace una liberación de metano, que también y también el mismo metabolismo de las vacas produce metano. Entonces el metano es mucho más peligroso que el CO2, tiene una acción sobre el calentamiento global mucho mayor que el CO2, que el anhídrido carbono. Entonces también hay que buscar maneras de hacer ganadería que sea diferente, que sea más extensiva, es decir, los animales en pastoreo, no concentrados en estas unidades tan enormes que hay, por ejemplo, en la carretera 5, cuando uno va en la 5 se encuentra con esas tremendas, ¿cierto?, fábricas de concentraciones de ganado, que son las que emiten este metano que es tan peligroso.
Uh-huh. Esas tremendas fábricas, así que usted lo que propone es pasar, en vez de estas fábricas concentradas de ganado, de vacas, o incluso esto seguramente puede incluir a la industria avícola, ¿no?
A la
industria de los pollos y las gallinas, ¿no?
Bueno, existen en otros países, no acá en Estados Unidos, pero en otros países, muchos sistemas que se llaman silvopastoriles, que son sistemas donde están praderas con árboles y arbustos, donde las vacas están básicamente pastando en estas praderas, en estos pastos, pero que también se alimentan de las ramas de estas leguminosas, que son arbustos que están presentes. Y resulta que esos sistemas sí son sistemas que, por un lado, absorben mucho CO2, mucho anhídrido carbono, lo secuestran. Por otro lado, le proveen un microclima a los animales, en los cuales su condición de bienestar se incrementa. Por lo tanto, se incrementa también la producción de leche, la producción de carne. Y se puede aumentar la carga por hectárea de estos animales, que generalmente uno tiene a veces una vaca por hectárea. En estos sistemas uno puede tener 4 o 5 vacas por hectárea. En estos sistemas que llamamos silvopastoriles, que también tienen un efecto importante sobre el cambio climático.
¿Qué tanto últimamente, pues ya ve, poco a poco va ganando terreno en el mercado, en otras palabras, en el consumo, pues la venta de productos que se anuncian como cage free, ¿no? En otras palabras, huevos, por ejemplo, de gallinas libres de jaulas, ¿no? Que se encuentran corriendo por ahí en los corrales, e igualmente del ganado, ¿no? Ganado que se encuentra en corral, en relación, a diferencia de estar concentrados en estas fábricas, ¿no?, de vacas o de carne, ¿no? ¿Cómo la ve? ¿Qué impulso cree que lleva? ¿Hasta qué punto va rápido el impulso? ¿Hasta qué punto siente usted que hay gran apoyo en estos momentos para esa orientación en el mercado?
Bueno, son mercados un poquito captivos, ¿no? Porque son solamente estos huevos son bastante caros, si usted los compara con los huevos industriales, ¿no?
Sí, sí, que entonces, han logrado bajar, digamos, han logrado bajar de precio, pero sin embargo siguen siendo más o menos al doble, ¿no? Siguen estando al doble.
Claro, entonces ahí está el problema del acceso, ¿no? De la gente trabajadora, en general las minorías acá, que generalmente no tienen acceso a estas comidas. Entonces ahí es donde tenemos que pensar yo creo que una de las grandes soluciones para el acceso de ese tipo de comida, como gallinas y verduras frescas para la gente, son la agricultura urbana, porque hay muchos lotes vacíos. Por ejemplo, hay un estudio que se hizo acá en Berkeley que demostró que hay 1.200 acres de tierra abandonada en Oakland que se podría utilizar para producir alimentos. Si utilizamos las técnicas que usan en Cuba, por ejemplo, donde obtienen 20 kilos por metro cuadrado de hortalizas por año, ustedes podrían alimentar una cantidad enorme de gente que no tiene acceso en este momento a comida fresca ni comida accesible desde el punto de vista del precio. Y las mismas gallinas se podrían tener también en los backyards y manejadas. O sea, todos estos sistemas de cage-free y grass-fed y todos esos tipos de sistemas que hay con ganado, ya sea de vacuno o gallinas, se pueden hacer, pero hay que saberlos manejar, claro, para que las gallinas tengan también acceso a alimentos y tengan acceso a espacio para poder caminar y así tener una buena producción.